Buenos días, aquí Augusto Townsend y esto es Hablemos de Política, un podcast especial del Comité de Lectura en alianza con la Fundación Konrad Adenauer. ¿Cómo están? Esta semana en el Perú el cargo de presidente de la República fue vacado por decisión del Congreso por 105 votos a favor de 130 posibles, superó largamente la valla de los 87 votos establecida en la Constitución para el supuesto de incapacidad moral permanente. En los diversos podcasts que en el Comité de Lectura hemos venido sacando a lo largo de esta semana, en nuestras sesiones de debate y en las transmisiones en vivo que hemos hecho vía Instagram, hemos entrado de lleno a la discusión sobre si fue constitucional o no lo que hizo el Congreso con el presidente Vizcarra. Hoy también vamos a abordar este tema, pero de una manera distinta, porque queremos responder específicamente a la pregunta que muchos están haciendo en estos días o para la cual ya tienen una respuesta. ¿El que se haya vacado por incapacidad moral permanente al presidente significa que ha habido un golpe de Estado en el Perú? Antes de entrar al tema, quiero compartir un breve comentario inicial que es bien importante. Nada de lo que se diga en este podcast debe ser tomado como un intento de minimizar la gravedad de lo que ha ocurrido este último lunes en el Perú. Aquí creemos que este suceso es extremadamente preocupante y es perfectamente válida la indignación que siente muchísima gente, no solo con lo que aconteció en el Congreso, sino también por lo que vino después, principalmente los niveles de represión policial que se han aplicado en contra de quienes han salido a manifestarse en legítimo ejercicio de su derecho constitucional a la protesta, y los intentos de censura que se han registrado en los medios de comunicación estatales para que minimicen la cobertura de las marchas, entre otras cosas. Todo esto es, como les digo, gravísimo, y más adelante en el podcast voy a explicarles bien por qué a mí también me tiene profundamente preocupado e indignado. Pero dicho esto, no deja de ser una oportunidad para preguntarse si efectivamente podemos calificar esta vacancia presidencial como un golpe de Estado. Y de no serlo, ¿qué nombre le damos a todo esto y, más importante aún, cómo lo solucionamos? De un tiempo a esta parte se usa el término de golpe de Estado para identificar cosas muy distintas entre sí. Golpe de Estado es una traducción del término originalmente en francés coup d'état, que se empezó a utilizar en el siglo XVII para describir cómo el rey de Francia eliminaba a quienes rivalizaban con él. A partir del siglo XIX ya empezó a utilizarse de manera más generalizada, incluso en los países anglosajones siguió utilizándose la versión en francés. En alemán existe el término Putsch, que es muy parecido, aunque algunos teóricos dicen que no es exactamente igual, porque se suele referir típicamente a intentos fallidos. Y en español está, por supuesto, la traducción golpe de Estado, que nosotros los peruanos hemos escuchado y repetido una y otra vez, por lo menos en nuestras clases de historia. El Perú tiene, pues, una historia copiosa de golpes de Estado. ¿Pero qué exactamente describe este término? Como muchos otros tomados del derecho o de la política, no es uno que tenga una definición inequívoca y compartida por todos, sino que hay ciertos márgenes de discrepancia en cómo lo explican distintos académicos que se han dedicado a estudiarlo. Pero voy a hacer una definición para señalarles cuáles son las principales características de esta situación que es identificada como un golpe de Estado. Muy bien, podríamos decir que un golpe de Estado es un cambio en el poder en un país que no sigue las reglas de la sucesión democrática, ya sea porque no es aprobado por la ciudadanía o porque se da al margen de lo que establece la Constitución. Pero no es cualquier tipo de cambio, es un cambio súbito, ejercido con violencia o con amenaza de violencia y de forma ilegal. Como ven, hay varios elementos en esta definición en los cuales luego vamos a profundizar para ver si se configuran efectivamente en el caso del cual estamos hablando. Pero antes quiero darles algunos datos sobre los golpes de Estado en general y hablarles de tres casos recientes, distintos al peruano, para ir contrastando esta definición con la realidad. Hay dos profesores de ciencia política en Estados Unidos, Jonathan Powell de la Universidad Central de Florida y Clayton Thine de la Universidad de Kentucky, que han armado una base de datos de todos los golpes de Estado ocurridos entre 1950 y el 2010, y vale la pena compartir algunas conclusiones que se derivan de su trabajo. Entre 1950 y 2010 hubo 457 golpes de Estado en el mundo, de los cuales cerca de la mitad fueron exitosos y la otra mitad fallidos. ¿En qué región del mundo es donde se ha producido la mayor cantidad de golpes de Estado en este tiempo? Pues en África, con un 36.5% del total. En segundo lugar está, oh sorpresa, América, con 31.9%. Y en el otro extremo, la región con menos golpes de Estado, es Europa, con 2.6% del total. ¿Dónde es que tienden a ser o tienden a haber más golpes de Estado fallidos? Pues nada menos que en América Latina, también en el Medio Oriente. Los académicos han encontrado distintas formas de clasificar a los golpes de Estado. Algunos los diferencian según sus resultados. Por ejemplo, un estudio del 2016 de George Derpanopoulos, Erika Franz, Bárbara Guedes y Joseph Wright propone cuatro tipos. 1. Los golpes de Estado fallidos. 2. Los golpes que no implican un cambio de régimen político, sino una sucesión dentro del mismo grupo de poder. 3. Los que cambian una dictadura por otra dictadura. Y 4. Los que dan pie a un proceso de democratización. En efecto, aunque son de lejos los más excepcionales, sí hay golpes de Estado que dan pie en transiciones democráticas, como la Revolución de los Claveles en Portugal, que derrocó en 1974 a la dictadura que entronizó Antonio de Oliveira Salazar y que no había convocado elecciones en medio siglo. Dicho sea de paso, a veces los términos de golpe de Estado y revolución o rebelión se confunden, pero son cosas distintas que pueden o no ocurrir a la vez. El término golpe de Estado se refiere típicamente a los casos en los que un grupo pequeño, parte de la élite o que ya está, digamos, en control de las Fuerzas Armadas o de algún poder del Estado, toma acción para conseguir todo el poder, no cuando hablamos pues de un levantamiento de las masas, que ahí sí nos estamos refiriendo a los otros términos, rebelión o revolución. Otras tipologías hablan más bien de la naturaleza misma del golpe o quién es el actor que lo impulsa. Por ejemplo, la categoría más típica es la de golpe de Estado militar. De esa tenemos decenas de ejemplos en la historia reciente latinoamericana. También hay quienes hablan de un, entre comillas, golpe palaciego o golpe institucional, que es cuando un grupo civil desplaza o avasalla a otro para concentrar el poder. También se habla de golpes por intervención extranjera, como los que ocurrieron en nuestra región con el apoyo de la CIA. Otra categoría es la del fake coup o golpe fingido, que es cuando un gobierno se inventa que está sufriendo un golpe para victimizarse y así fortalecer su control sobre el poder. Ahora veo que algunos utilizan también el término golpe de mercado, que sería cuando un Estado presiona con sanciones económicas o corta el acceso a bienes de primera necesidad a otro para que eso desestabilice al país y fuerce un cambio de gobierno. Como pueden ver, se va estirando más y más el concepto original y ya empieza uno a dudar si es que se le está dando el mismo nombre a cosas que ya no calzan con la definición primigenia y que son esencialmente fenómenos distintos. Pero quiero mencionarles dos tipos más de golpe de Estado antes de pasar a lo siguiente, porque son importantes para nuestro análisis de hoy. El primero es el concepto de, entre comillas, autogolpe, que es cuando el gobierno de un país propicia un golpe para tomar control de los otros poderes, vale decir, el Congreso y el Poder Judicial. El ejemplo del libro de texto de qué es un autogolpe es lo que ocurrió en el Perú a principios de los 90, cuando en el gobierno de Alberto Fujimori se disolvió el Congreso, se intervino el Poder Judicial, se ató de manos al Tribunal Constitucional, se suspendió la Constitución de 1979 y se hicieron varias otras cosas más que implicaron, digamos, un quiebre democrático que le permitió a Fujimori concentrar todo el poder. Y el último tipo de golpe de Estado que les quiero mencionar es el que algunos académicos describen como un golpe parlamentario. Y lo voy a desarrollar un poco más cuando entremos a los ejemplos. Ok, vamos a los tres casos puntuales de los cuales les quiero hablar muy rápidamente antes de entrar a la situación del Perú en la última semana. Empecemos, aunque parezca insólito, con Estados Unidos. En este último país se ha empezado a hablar mucho de golpe de Estado en la prensa desde el momento en el que el presidente Donald Trump dijo que no iba a reconocer los resultados de la elección presidencial si era derrotado. Si Trump se negase a entregarle el poder a Joe Biden, quien finalmente se impuso en los comicios, estaríamos hablando aquí de un golpe de Estado. Hace un par de días salió un artículo bien interesante en el Washington Post de la profesora de gobierno del Hamilton College y autora del libro How to Prevent Coups, cómo prevenir golpes de Estado, Erika de Bruin, en la cual ella argumenta que aquí se estaría utilizando equivocadamente el concepto de golpe de Estado, al menos considerando lo que ha ocurrido hasta el momento en Estados Unidos, porque, abro comillas, la amenaza de violencia subyace a todos los golpes de Estado, cierro comillas. En su opinión, para que algo sea un golpe de Estado tiene que haber habido violencia o al menos una amenaza creíble de que se iba a aplicar la violencia si es que los objetivos del golpe eran desafiados. En este caso, en Estados Unidos, Trump no ha amenazado todavía y es muy poco creíble una amenaza suya en el sentido de que vaya a sacar el ejército, por ejemplo, para impedir que Joe Biden asuma la presidencia. Por tanto, no corresponde hablar de golpe de Estado en ese ejemplo. Vamos a otro ejemplo. la destitución de la presidenta Dilma Rousseff por parte del Congreso brasileño, el Senado, digamos, en el 2016, luego de acusársele de una serie de delitos, principalmente vinculados a las normas fiscales de su país, pero también a su responsabilidad en casos de corrupción vinculados a empresas estatales durante su gobierno. En este caso, se utilizó justamente el concepto de golpe parlamentario para dar a entender que lo que había ocurrido con Rousseff fue un tipo de golpe de Estado perpetrado en este caso por la oposición a su gobierno en el poder legislativo. Verán ustedes que aquí hay algunos paralelos con el ejemplo peruano, pero también algunas diferencias en materia tanto legal como política. A diferencia del caso peruano, lo que se sigue en Brasil es un proceso de impeachment, es decir, de destitución más que de vacancia, que duró, en el caso de Rousseff, cerca de un año, incluyó a testigos, actuación de pruebas y todo lo que se esperaría en líneas generales de un juicio, distinto pues al proceso sumario que se sigue en el Perú para el caso de la vacancia. Por otro lado, Dilma, hacia el final del proceso, tenía un nivel de aprobación popular bastante más bajo que el que tenía Vizcarra al ser vacado. Y otro detalle importante es que Dilma tenía un vicepresidente, Michel Temer, que fue quien finalmente asumió el poder al ser ella destituida. ¿Fue entonces un golpe de Estado? Pues yo creo que no. Creo que se puede discutir si el proceso contra Dilma fue legítimo o no, si se respetó el debido proceso, si está bien regulada la figura del impeachment en Brasil. Pero en sentido estricto, no es un golpe de Estado porque no es una toma de poder súbita ni con violencia o amenaza de violencia, aunque sí puede haber habido ilegalidad de por medio. Y el último ejemplo que les quiero mencionar es el de Bolivia. Recordemos que en el país altiplánico hubo elecciones presidenciales en el 2019 y ganó Evo Morales en medio de un escándalo de supuesto fraude electoral. La OEA dijo respecto de los comicios que se había producido una, entre comillas, manipulación clara. Todo esto derivó en una serie de protestas que se hicieron en las calles, digamos, y llevaron al ejército boliviano a que le pidiera a Morales que renunciara. Evo se exilió fuera del país, primero se fue a México y luego buscó refugio en Argentina y asumió el gobierno interino de Jeanine Áñez. Hubo golpe de Estado en Bolivia en contra de Morales. Pues aquí encuentro las opiniones de los especialistas más divididas que en los casos que antes les mencioné. La profesora de Brin, a quien cité hace unos instantes cuando hablaba del caso de Estados Unidos, dijo que en Bolivia sí ocurrió un golpe de Estado porque intervino el ejército para forzar la dimisión de Morales. Recuerden que ella decía que el elemento consustancial a los golpes de Estado es la violencia o la amenaza de violencia, y en este caso la intervención de los militares, para, digamos, según su opinión, configura esto último. Otros profesores difieren y señalan que las Fuerzas Armadas, habida cuenta de las denuncias de fraude, solo se limitaron en este caso a hacer cumplir el orden democrático, considerando que Morales, entre comillas, había hecho trampa. Pero en ese momento, es importante decir, habían bastantes sospechas, pero no era una certeza que hubiera habido fraude. Por eso, yo me inclino a pensar que en este caso sí hubo golpe de Estado en contra de Evo Morales. Pero este caso es importante por otra razón, esto es que hay un antecedente muy muy relevante que vale la pena mencionar. Evo Morales compitió en esa elección estando impedido de hacerlo porque no tenía derecho a la reelección. De hecho, no solo el Tribunal Constitucional se había pronunciado señalando que no podía postular, sino que se había realizado un referéndum al respecto que Morales había perdido. Así que era bastante claro que no podía ir a esa elección. Y sin embargo fue, y todo hace parecer ganó en el conteo de votos. Presentarse a esa elección estando legalmente impedido de hacerlo fue un golpe de Estado. Afirmar eso sería ya estirar demasiado el concepto, pero es evidente que hay algo aquí que estuvo mal, que aunque no haya sido en sentido estricto un golpe de Estado, Morales violó las reglas de la democracia y en eso, y digamos, eso está mal en sí mismo, independientemente de que haya sido un golpe de Estado o no. Ok, ahora sí vamos al caso peruano. Recuerden lo que les dije sobre las características de los que los académicos le atribuyen a los golpes de Estado. Primera característica es algo que ocurre de súbito, es algo repentino, fulminante. ¿Cumple esta característica el caso peruano? Yo pienso que no, porque aun cuando el proceso de vacancia presidencial en el Perú sea muy sumario, no es algo brusco, algo que ocurra de golpe, ¿vale? Digamos, sino es un proceso que tiene varias fases con varias votaciones en el camino. Así que no me parece, digamos, que cumpla este requisito. Segunda característica, hay violencia o amenaza creíble de violencia. Creo que en este caso no aplica al hecho mismo de la vacancia, donde digamos no hay violencia ni amenaza de, sino únicamente imposición por la vía de los votos. Aunque creo que algunos podrían decir que, vista la represión policial que ha habido en los últimos días, en retrospectiva se podría decir que pudo haber habido amenaza de violencia. En cualquier caso, el cumplimiento de este requisito también me parece que es dudoso. Tercera característica, los golpes de Estado suponen un cambio en quien detenta el poder que se hace en violación de las reglas de la democracia. Aquí hay, como ustedes saben, posiciones discrepantes entre constitucionalistas, porque algunos dicen que la vacancia de Martín Vizcarra se aprobó en estricto cumplimiento de las reglas de la Constitución, interpretadas en sentido literal. Pero hay otros constitucionalistas que señalan que esa interpretación excesivamente literal de la figura de la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente es equivocada, porque es incoherente con otras disposiciones de la misma Constitución, con el sistema político que esta misma ha escogido para el Perú y que le da a la vacancia un tratamiento similar a la de la destitución presidencial cuando son cosas distintas. Y que si la Constitución hubiese querido que se pueda destituir a presidentes por razones de índole puramente ética, lo hubiese regulado en el artículo sobre destitución y no en el de vacancia, que además no está en el capítulo que habla sobre las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, que es donde uno esperaría que se regule una herramienta de control entre poderes, como la que estaríamos hablando aquí. Yo coincido con esta última opinión, vale decir, con que se ha aplicado la figura de la vacancia de manera equivocada y en violación del sentido de la Constitución. Pero admito que puede argumentarse lo contrario, aunque discrepe de esa posición. Por tanto, no creo que en este caso el nivel de flagrancia con el cual se habría, creo yo, incumplido la Constitución sea tal como para decir que es absolutamente incuestionable que se haya cumplido digamos, este tercer requisito, el requisito del incumplimiento de las normas de la democracia. Es un tema debatible. Así que nuevamente creo que tampoco es o termina siendo dudoso que se haya configurado también este requisito en la práctica. Por todo esto que les acabo de decir, me parece que no corresponde calificar lo que ha ocurrido como un golpe de Estado en sentido estricto. Sospecho que si Vizcarra hubiese tenido un vicepresidente, estaríamos teniendo una discusión distinta a la que estamos teniendo hoy. Basta ir como antecedente al caso del doble pedido de vacancia contra PPK. Finalmente este último renunció, pero si en lugar de renunciar lo hubiesen vacado, habría que preguntarse si hubiésemos calificado aquello de golpe de Estado. Lo otro que habría que preguntarnos es si calificamos de golpe de Estado a la disolución del Congreso que hizo el propio Vizcarra. Quizás se haya cumplido en mayor medida el requisito de ser algo súbito en este caso, pero no se configura tampoco, creo yo, el requisito de violencia o amenaza de violencia, y el tema de la ilegalidad también es igualmente debatible. En conclusión, desde mi punto de vista, ni la vacancia de Vizcarra ni la vacancia de PPK, si lo hubiese habido, ni la disolución del Congreso hecha por Vizcarra, son ejemplos claros de golpe de Estado. Pero eso no significa, en ningún caso, que no hayan sido incidentes muy cuestionables. Pero lo más cuestionable de todo es que no son incidentes aislados, sino que configuran síntomas de una misma enfermedad. Síntomas muy graves en sí mismos, pero que no pueden cegarnos ante el problema de fondo. Y aquí vuelvo a citar a la profesora de Bruin. Cuando uno empieza a estirar demasiado el concepto de golpe de Estado, esto le impide ver que los remedios a los golpes de Estado son distintos o incluso inservibles para tratar otro tipo de violaciones a las normas democráticas. Piensen en lo siguiente. Si el único problema que tuviéramos hoy enfrente es la existencia de una coalición vacadora hoy ilegítimamente en el poder, entonces la sacamos y todo arreglado, ¿cierto? Por supuesto que no. Yo creo que el actual gobierno post-vacancia está ejerciendo el poder de forma ilegítima porque creo que ha violado la Constitución en la forma como ha aplicado la vacancia presidencial, pero en ningún caso creo que todo esto se soluciona con simplemente sacarlos del poder. Aquí tenemos un problema de fondo que es mucho más grave y que podríamos calificar no como algo súbito, como son los golpes de Estado, sino como un proceso paulatino de debilitamiento democrático, lo que la profesora de Bruin califica en inglés como democratic backsliding. Y todos estos incidentes que les he venido mencionando, la multiplicación de los pedidos de vacancia presidencial, el que de una de ellas finalmente se haya aprobado, el que antes de ella haya habido una disolución del Congreso, el que el Congreso que acaba de vacar al presidente lo haya hecho con 105 votos de 130, en contra de lo que piensa la mayoría de la opinión pública y mostrando enorme desalineamiento, digamos, a menos de un año de haber sido elegido este Congreso, el que la gran mayoría de peruanos y peruanas no tenga preferencia alguna en la carrera presidencial para la elección del 2021 o prefiera votar en blanco o viciado, todos estos son síntomas de una misma enfermedad, el debilitamiento de nuestra democracia. No es un hecho súbito y violento y por tanto no es un golpe de Estado. Y tampoco es solo un incidente que sea flagrantemente violatorio de la Constitución, sino que son una suerte de seguidilla de incidentes que gradualmente van minando más y más el sistema de pesos y contrapesos constitucional, la legitimidad de las reglas mismas de la democracia y la representatividad del sistema político. Si hay alguno de ustedes que quiere tomar cualquiera de estos incidentes y calificarlo individualmente como un golpe de Estado, está muy bien, podemos discrepar en cuanto al uso de la terminología, pero entiendo de dónde viene esa posición y la comparto en buena medida, más allá de que no coincida con la etiqueta. Pero lo que les pediría es que no miren solo al árbol, miren todo el bosque. Estamos viendo cómo la democracia se nos escapa de las manos, no con un incidente ni dos, sino con un proceso paulatino de debilitamiento que está ocurriendo frente a nuestros ojos sin que hayamos hecho mucho al respecto. Al menos hoy la ciudadanía está saliendo a marchar y eso es importantísimo. Siento además que están marchando no por Vizcarra, sino en defensa de la democracia, y esa diferencia es crucial. Mi único mensaje para todos aquellos que lo están haciendo es que no importa si creen que la vacancia de este lunes ha sido un golpe de Estado o no, lo que es crucial es que todos entendamos que no es solo lo que ha ocurrido el lunes, es todo lo que está detrás, todo lo que hemos venido dejando pasar desde hace mucho tiempo. Es lo poco que hemos hecho para cuidar nuestra democracia, los espacios que hemos dejado para que las mafias tomen el poder. Porque ni siquiera han tenido que hacer un golpe de Estado para conseguirlo, ya les habíamos dado ese poder democráticamente. Pero si se los dimos, entonces también se los podemos quitar. Y eso es lo que importa ahora, ponernos fuertes para no dejar que los peores entre nosotros sean los que nos gobiernen. Es momento de salvar la democracia. Aquí no acaba la lucha, pero aquí sí acaba el podcast de hoy. Regreso con ustedes muy pronto, que estén muy bien y sigan poniendo siempre el pecho por su país. Buen fin de semana.